Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas noches, familia. Bienvenidos al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos, que estaré con ustedes en esta hora junto a Otón Madariaga, que estará ahí al cabo de las teclas, todas las teclas, el que las toca es Otón. Y señora la directora de este programa, Berta Arrabal. Mi nombre es Pepe Campos, como dije anteriormente, Chambi. Estaremos hablando con ustedes, trayéndole todo lo que está pasando en el mundo de los deportes y con un tema un poco diferente, ya que tendremos en línea tendremos a alguien desde Cuba que nos estará llamando, y después de esta primera media hora les estaré trayendo un invitado, y eso es lo que trataré de estar haciendo cuando esté haciendo el programa. Estaré trayendo protagonistas, personas del ámbito de los deportes. Tengo en lista traerles a ustedes a Jorge Soler, a Jordan Álvarez, managers, boxeadores, y eso es lo que estaremos haciendo a través de los programas hoy estará con nosotros un gran comentarista nacional. Su nombre es Santos Pérez, ha sido galardonado en unas cuantas ocasiones, gran escritor de boxeo, la autoridad de boxeo aquí en el sur de la Florida, en Miami, y al mismo tiempo un hombre que cubre a los Miami Heat, cubre a los Dolphins, cubre a los Miami Marlins, y bueno, con él estaremos hablando de eso y mucho, pero mucho más. Pero vamos ya a entrar en materia. ¿La materia cuál es? La materia es todo lo que está ocurriendo en este momento, en la Feria del Músculo. Y qué mejor que comenzar por la pelota, que la pelota es el pan nuestro de cada día. Nosotros nacemos por la mañana, nos levantamos con la pelota y nos acostamos con la pelota. Y ya vimos que hoy, pues ya han dado los galardonados del bate de plata. Estos son aquellos que cada pelotero que en su posición pues tuvieron los mejores números en toda de toda la temporada. Hay inclusive hay un cubano americano aquí del área de Miami, pero bueno, vamos a entrar ya quiénes son los que se llevaron el bate de plata, que es como le llaman. Y la primera, voy a estar dando dos, la primera base de la Liga Americana, después estaré dando la primera base de la Liga Nacional, y en fin, así seguiremos con todos los demás. Hay algunos que son sorpresas, otros que no son sorpresas, unos que regresan, otros que vienen por primera vez, pero como sea, vamos a comentar los nombres de todos aquellos que pues fueron las luminarias de esta temporada, y son ellos en la Liga Americana, comenzando por la primera base, Vladimir Guerrero Jr., el hijo de Vladimir Guerrero, quien ya en su segundo año pues ha demostrado que llegó para quedarse, un hombre que unos números increíbles, 48 jonrones, se empató con Salvador Pérez y fueron el líder en todas las grandes ligas, un envasamiento de 401 y un porcentaje de slugging de 601. Nadie anotó más carreras que él, 123, ni tuvo más total de bases, 363. El ganador fue nada menos que Vladimir Guerrero Jr. Mientras que por la Liga Nacional lo vimos actuar en esta pasada Serie Mundial, y fue Freddie Freeman, la primera base del equipo de los Bravos de Atlanta, el zurdo, que ahora el equipo de Atlanta pues tiene que firmar. Quiero regresar, digo, Vladimir Guerrero, este fue su primera victoria, mientras que para Freddie Freeman ya es la tercera. Batió 331 jonrón y tuvo 120 carreras anotadas, que fue lo máximo en la Liga Nacional. Solamente en la Liga Americana, con los números de la Liga Americana, que fue Vladimir, pero en la Liga Nacional lo fue él. Nos vamos para la segunda, y aquí en la segunda tenemos a Marcos Semien. Que óyeme, Marcos Semien, este de buenas a primeras, siempre ha sido buen pelotero, pero lleva unos cuantos años que está increíble. Jugó los 162 juegos, dio 45 jonrones, anotó 102 carreras, impulsó 102 carreras y anotó 115. Muy merecido el premio para Marcos Semien, mientras que por la Liga Nacional también lo vimos en la Serie Mundial, por los Bravos, y fue el curazaeño Ozzy Albies, el cual ganó su segundo bate de plata. El hombre pues se robó 200 bases, impulsó 100 carreras y dio más de 30 jonrones. Solamente eso lo han hecho el Salón de la Fama de Ryan Sandberg, Alfonso Soriano y Javier Báez en el 2018. Solamente con 24 años de edad, el futuro para Albies es grande. En el campo corto, bueno, por la Liga Americana, otro curazaño, Xander Bogaerts, de los Medias Rojas. Este es el número 4 para él. La verdad que no engaña a nadie. Fue el shortstop que mejor batió en la Liga Americana. Ya solamente él le sigue a Derek Jeter con 5, Alex Rodríguez con 7, Carl Ripken con 8 y Barry Larkin con 9. Jugó un total de 144 juegos. En la Liga Nacional no había duda. Es un segundo premio para Fernando Tatis Jr., que a pesar de que el equipo de San Diego cometió el error de pasarlo al jardín derecho en una oportunidad y tenerlo ahí como un par de semanas, algo erróneo, este muchacho pues se llevó el bate de plata de los shortstop. Pegó 42 bambinazos, impulsó 97 carreras, anotó 99 y se robó 25 bases en 130 partidos. Es increíble que este muchacho, antes de tener 23 años, ya ha ganado 2 de estos premios. Se une a Ronald Acuña, a Mike Trout y a Juan Soto como jugadores de cuadro en haberse ganado tan distinguido premio. En la tercera base, Rafael Devers, el tercera base del equipo de los Medias Rojas dominicano, batió 38 jonrones, impulsó 113 carreras, anotó 101 importantísimo, jugó 156 partidos. Bien, bien, buena actuación de este muchacho para el equipo de las Medias Rojas de Boston. Por los Bravos, Austin Riley, que también lo vimos en la Serie Mundial. Oye, me parece como que el cuadro de la Liga Nacional, todos los ganadores fueron los de los Bravos. Batió 330 jonrones y 100 carreras impulsadas. 24 años de edad, un gran futuro para este muchacho del equipo de Atlanta. Los catchers en la Liga Nacional, el hombre que se va, Buster Posey, que ya dijo que se retiraba por la cantidad de lesiones y que quería estar con su familia. Buster Posey, un tremendo pelotero. La verdad que nos dio 12 años buenísimo. A todos los que nos gusta la pelota, pues disfrutamos mucho de Buster Posey, muchacho que es de aquí, del estado de la Florida. Batió 304, envasamiento de 390, 18 jonrones. Y fue el artífice más fuerte del equipo este, ya que era el catcher, el equipo que ganó 107 partidos. Mientras tanto, en la Liga Americana, no había duda. El mejor año que yo, en cerca de 60 años de ver pelota, he visto, el mejor catcher con números imposibles, Salvador Pérez, el venezolano de los Reales de Kansas City. Óyame, qué clase de año estuvo este muchacho. Tuvo 120 juegos que comenzó como catcher, o sea, que fue catcher en 120 partidos, jugó 154. Nunca ningún catcher había dado más de 44 jonrones, él dio 48. Increíble lo que este muchacho hizo este año. 121 carreras impulsadas. Para mí, si yo fuera a dar el más valioso, que no, este no es el premio más valioso, ni yo voto en ello, se lo hubiera dado a él. En los Jardines, en la Liga Americana, Teoscar Hernández de los Azulejos, segundo, la segunda vez que gana, batió 2.96, pegó 32 jonrones e impulsó 116 carreras. Increíble. El otro fue Aaron Judge, también su segundo bate de plata. Este muchacho, pues, batió 39 jonrones, 98 carreras impulsadas y 287 de averaje, con un envasamiento de 373 sobre 148 juegos. El último es Cedric Mullins de los Orioles, el cual registró una marca de 291, envasamiento de 360, y se robó 30 bases y conectó 30 jonrones. Fue parte de ese club tan codiciado, que es el club de los 30-30. Por la Liga Nacional, Juan Soto se llevó su segundo bate de plata. Y este muchacho batió 3-13, 465 de envasamiento, tuvo 29 jonrones, 91 carreras impulsadas, 145 bases por bolas y 111 carreras anotadas. Por la Liga Nacional, el otro en la Liga Nacional es Bryce Harper, que batió 300, tuvo 400 de embalsamiento y 600 de slugging. Y el último es quien lo gana por primera vez, un muchacho aquí del norte de Miami, por luego un pueblecito que se llama Fort Lauderdale. En 138 juegos, Nick Castellano pegó 34 jonrones e impulsó 100 carreras. Muy buen gancho para este joven, hijo de cubano. El bateador designado solamente hay uno porque es en la liga americana, y ese fue Shohei Ohtani de Los Ángeles. 46 jonrones, 100 carreras impulsadas, 103 anotadas, 26 robos. Y por último, también le dan este premio a los pitchers, pero nada más que se lo pueden dar a la Liga Nacional, que son los que batean. Y ahí vemos que Max Fried, el flaco que ganó el último partido de la serie mundial, pues bateó para 273 y se envasó para 322. Y ahí tenemos todos los ganadores de los bates de plata. Y ya desde Cuba tenemos nada más y nada menos que Alex Rodríguez, o como él mismo se dice, Alex Rodríguez el Bueno. Alex, ¿cómo tú estás?
No, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como es costumbre los viernes, y contento de compartir contigo al aire por primera vez. Y bueno, algo muy importante, quiero felicitar a parte de mi familia que por primera vez me está escuchando allá en los Estados Unidos, a Tania y a Ariel, ahí en Miami, y a mi primo Daniel, que me está escuchando en Tampa también, quizás mi papá en Miami también. Y bueno, un gran abrazo para todos y decirle que haciendo lo que me gusta, que siempre ha sido la música de tiempo.
La verdad que tienes dos gustos que a mí también me gustan, que es el deporte y la música. Desafortunadamente sé bailar, pero me gusta la música, pero no soy como Berta Raval, que es una conocedora, aparte de eso, sabe música y la practica. Óyeme, ¿viste los bates de plata? ¿Te sorprendió alguien alguien que tú pensarías que debería haberlo ganado y no lo ganó? ¿O estás de acuerdo con todos estos?
No, en realidad, Chambi, lo vi bastante justo, a diferencia de los guantes de oro. En los guantes de oro sí hubo mucha polémica. Y bueno, estaba escuchando de ahí detenidamente y me gustaría aportar un pequeño granito de arena a lo que estabas hablando.
Adelante.
Tenemos tremenda curiosidad porque dos jugadores ganan por segunda vez el premio y tienen menos de 23 años de edad. Estamos hablando de Juan Soto y de Fernando Tatís Jr. Se incorporan a una lista de 5 jugadores, junto con Acuña, con Mike Trout y con Fernando Valenzuela, que como pitcher logró esta hazaña. O sea, estos muchachos apenas están llegando a los 23 años y ya tienen múltiples galardones de Silver Slugger. Bien importante que de los 5 que están en la lista, 4 están en activo. Estamos gozando de un gran talento joven en las grandes ligas. Y
sin duda.
Son latinos la mayoría, que es muy bueno para nosotros.
Tú sabes que hay dos peloteros que a mí me resaltan en este grupo, Alex. El primero lo mencioné, es Salvador Pérez. Yo nunca, bueno, es que no ha existido en la pelota alguien que haya tenido el año de Salvador Pérez. 48 jonrones, 100 y tantos carreras, 120 partidos detrás del plato, y sabemos que es una gran mascota. O sea, es un hombre que óigame, allá atrás es para los pitchers es una delicia. Y el otro, tú lo mencionaste, Juan Soto, recordemos que el año este él no estuvo muy bien al principio por problemas de salud. No es salud, pero tenía, tuvo boberías. Sin embargo, el número que a mí me vuelve loco es el del 465 de envasamiento.
Sí,
Alex, ¿tú estás hablando de alguien que cada vez que va al bate dos veces envasa una?
Sí, es verdad. No, y mira, lo que dices de Salvador tiene toda la razón. Yo hace unas semanas vengo siguiendo cierre de temporada en cuanto a estadísticas y le pongo en la página a los muchachos. Nosotros tenemos una página de todos los amigos del programa. Lo que hicieron con él, el guante de oro no tiene nombre, porque le dan el guante de oro a Murphy, el queche de Oakland,
sí,
y Salvador Pérez, yo diría que en 10 renglones defensivos le ganó alrededor de 9.
Sin duda,
por ejemplo,
sin duda.
Asistencia Chambi, Salvador hizo 61 asistencias y Murphy hizo 42. Hizo solamente 2 errores el venezolano y el americano hizo 6. Doble play, Salvador tiene 12 y el americano con 6. Y el promedio de fildeo nada más y nada menos que un 9.98 para Salvador Pérez y un 9.93 para Murphy. Va a ser robada. Le robaron 23 al Salvador y 41 a Murphy. Y en el promedio de cogido, Salvador con un 44%, que eso es un escándalo, más del 40% cogido robando en cualquier liga, hasta en las ligas de campo es un fenómeno. Y el americano tuvo apenas 24%. Y la prensa lo justifica diciendo que se lo dan a Murphy porque dice que tuvo más carreras salvadas por partido. No creo que esa cantidad de estadísticas a favor de Salvador le estén dando la razón a la prensa, pero bueno, nosotros no somos los que damos los premios, solamente estamos aquí para observar y criticar.
Mire, yo te voy a decir algo. Cuando tú quieres justificar algo, y sobre todo en los números, y tú eres un muchacho, o sea, y el grupo tuyo es un grupo que está bien, bien ducho en eso, tú sabes que se pueden sacar números que pueden justificar cosas. Eso mismo que tú dices, no, de carreras salvadas por juego. Cuando tú pones a Salvador que juega en un equipo que básicamente es un equipo del cual tengo una cosa, tiene una historia, a mí yo soy yanquista, pero la historia de Kansas City es una historia muy 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 llegada a nosotros cubanos. Recordemos que Kansas City por mucho tiempo fue el trampolín para muchos peloteros cubanos al principio de los años 60, que era cuando la pelota comenzaba, como los Leo Posada, como el Guajiro Peña, este y el otro, y a mí siempre me gustaba, pero ellos están en un pueblo muy, ellos vienen de una ciudad muy pequeña, una ciudad que no, para mantener el talento, mira, esa es una ciudad que no puede competir con Los Ángeles, no puede competir con Nueva York, no puede competir con Chicago. Sin embargo, te sacan unos peloterazos tremendos, porque de ahí salió George Brett, y George Brett es uno de los mejores peloteros en la historia de la pelota. Bueno, yo creo que estamos viendo uno de los mejores peloteros en la historia de la pelota, en este señor Salvador Pérez, porque es una combinación rarísima. Y el que no le hayan dado el premio del guante de oro es criminal. Cuando yo lo vi, fue criminal, 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 criminal. Y lo primero que me vino a la mente fue, ¿tú sabes qué? La ciudad de Oakland se movió más que la ciudad de Kansas City. Y entonces Oakland ha tenido ahora últimamente, en los últimos años, ha tenido el titulito ese, el que le han puesto, de que no ganan sin gastar dinero. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo que básicamente fue por lo que lo han hecho. Déjame cambiarte el tema. ¿Qué te pareció Alves regresando ahora con 38 años a Barcelona?
Ay, tremenda, tremenda polémica. Yo estaba mirando en las redes y el fútbol siempre tiene sus cositas. Recordemos que, bueno, pudiéramos decir que lamentablemente las mayores horas de transmisiones aquí en Cuba por la televisión estatal son del fútbol. No tengo nada en contra del fútbol, lo que no estoy de acuerdo con esa política de marginal el béisbol de las grandes ligas, de tal manera que lo único que ponen es fútbol. Pero bueno, sí sonó bien fuerte la noticia en todas las redes sociales y los canales aquí en Cuba.
Déjame una cosa, tienes un gran punto. Tienes un gran punto. Si medimos en años luz, podemos decir que eso es lo que el talento en Cuba de fútbol está de lo que es el talento beisbolero. y siempre seguirá habiendo, porque es que ese es el deporte. No es solamente el deporte nacional, inclusive ellos mismos, el gobierno se ha dado cuenta y creo que lo hizo ahora patrimonio nacional, ¿correcto?
Sí, yo te diría una cosa, más bien tiene un matiz político, porque aquí la tienen demasiado ensañada con el béisbol de Grandes Ligas y con el boxeo profesional. Y todos sabemos que los grandes talentos aquí de la isla salen demasiado en esos dos deportes. No es así con el básquet, no es así con otros deportes de invierno, es con el béisbol de las Grandes Ligas y con el boxeo profesional, que es donde sabemos que tenemos potencialidad. Y eso le molesta mucho a él.
Alex, se demostró por primera vez en la historia 5 cubanos en la Serie Mundial. Y 5 cubanos porque va a tomar un tiempo en seguir cultivando el talento. ¿Tú me entiendes? Y llegará un momento que habrán 8, y habrán 9, y habrán 10, porque los hay. Estos son muchachos que están llegando y en un par de años, en 3 años, ya están en ya son estrellas, como que dice, mira, este año Jorge Soler, el jugador más valioso de la serie, Gurriel se fue el bate, y Arocena es mi novato. ¿Tú me entiendes?
Sí. O sea que lo triste es lo que decía Pepe Chambi, que tiene toda la razón. Aquí nosotros seguimos el deporte paso a paso, bueno, con las limitantes que tenemos, pero nos gusta tanto que lo seguimos. Y a Soler le dan el MVP de la Serie Mundial, y al otro día, señores, en la página de deporte del periódico de aquí, lo que aparecen es hablando de hockey sobre césped. Es una cosa que es una burla total.
Sí, es como decir, ¿tú sabes qué? Déjame minimizarle la gloria al muchacho. ¿En vez de?
Yo estoy realmente en otro país, y es lo que decía Pepe, que yo estaba escuchando toda la razón para él, y en otro país prácticamente hubiera sido algo de primer titular en todos los medios, porque ellos prácticamente...
Sin duda, sin duda. Bueno, aquí lo fue, donde yo, aquí en Miami lo fue. Ese muchacho tuvo ir a una serie mundial, no todo, pero hay peloteros que se pasan años y años y carrera y no van a la serie mundial. Y este muchacho va a la serie mundial de la manera que va a la serie mundial, que estaba con un equipo pobre, como ya hemos hablado, del equipo de Kansas City. Y entonces, ¿qué pasa? No solamente llega ahí, que no puede jugar el partido, o sea, no pueden contar con él en el partido de conferencia porque coge el virus. Ganan sin él y entonces se convierte en la estrella en la Serie Mundial. Eso es fabuloso, 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 fabuloso. Y mira, y es lo que, cuando tú ves y comparas eso que Pepe te estaba diciendo, cuando en el año 55 no habías nacido tú, probablemente no habían nacido tus padres, Sandy Amorós hizo la gran jugada de la Serie Mundial y lo convirtió en héroe nacional en Cuba. La acogida de Sandy Amorós es algo espectacular.
Sí, todavía las imágenes andan por ahí, yo lo pude ver. Fue algo grande en el momento que se lucen los grandes.
O sea, eso es, o sea, y es una cosa para nosotros, o sea, un orgullo para nosotros. O sea,
por ejemplo, Chambi, mi jugador favorito, bueno, todo el mundo sabe que es mi tocayo, pero bueno, cuando él se retira del béisbol, yo sentí una gran conexión con Nolan Arenado, porque todos sabemos que tiene raíces cubanas.
Correcto.
Y yo siento un orgullo tremendo por él, porque supe que estuvo aquí en La Habana, que ama sus raíces, que es un cubano más, aunque no haya nacido aquí.
Exactamente.
Y este muchacho gana su noveno guante de oro por en 9 temporadas, o sea que lleva 9 guantes de oro consecutivos. Y yo la verdad sentí un orgullo tremendo cuando él hizo esto.
Me alegro mucho. Alex, oye, gracias por haber estado aquí, nos tenemos que marchar, quédate, porque tengo una entrevista después con Santos Pérez para que vayan conociendo el talento que hay aquí de cubanos que triunfan en muchos campos del deporte. Gracias por estar con nosotros, Alex.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, Pepe Campos, junto a Tom Madariaga y Berta Arrabal. Y señores, ahora en la segunda mitad, en diferencia de otros programas, vamos a tener una entrevista. Voy a tratar de traer talentos que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque son súper unos talentos tremendos que no se hablan en Cuba o no se conocen en Cuba, y me refiero de la prensa, atletas, o que no lo quieren poner. Y una de esas personas lo tengo hoy en la línea, es el escritor Santos Pérez, el columnista Santos Pérez, escritor del Miami Herald, una autoridad en boxeo, y cubre a los Miami Heat, cubre a los Marlins de Miami y a los Dolphins. Y antes que todo, antes de darle la bienvenida, pues quiero que ustedes se sientan, que vean lo que hay fuera de la isla. Santo, ¿cómo tú estás?
Muy bien, Pepe. Muchas gracias por invitarme a tu programa esta noche.
Santo, desafortunadamente, allá en Cuba no se leen tus columnas, a no ser que las lean en los en el internet, aquellos que pueden entrar en internet, que no es fácil, es una situación bastante bastante difícil, pero el deporte, sí, en el deporte, y como yo estaba hablando anteriormente con un muchacho allá en la isla, Alex Rodríguez, que estaba comentando que lo único que están haciendo es pues dándole una cobertura extremada al fútbol, al balompié.
Sin embargo, eso me había enterado, sí, también, que le han dado una atención total al fútbol y han ignorado a los logros de tantos atletas en el béisbol como en el boxeo, que es lo que Cuba siempre ha dado su mejor ejemplo en el mundo deportivo. Han habido en otros deportes también, incluso en el fútbol también, y no voy a descartar eso, pero sabemos muy bien que el béisbol, el boxeo, es donde ha triunfado Cuba en muchas ocasiones, y ahora es una de las mejores épocas, como hemos visto lo que lograron en la postemporada Jorge Soler, como también otros compatriotas como Grandal, que también fue una de las figuras importantes en el equipo de los Astros, ir a la Serie Mundial, y Jordan Álvarez también, que fue el más valioso en la serie de la Liga Americana, y obviamente el triunfo de Jordani Jugás sobre Manny Pacquiao en la pelea de campeonato vuelta el mes pasado.
Efectivamente. Santo, ¿qué? Y yo ya que mencionaste a Jugás, yo sé que en boxeo es, o sea, tú todos los deportes, pero el que cubres más es el boxeo. ¿Qué tan grande fue la victoria de Jugás? No, en términos no solamente de haber ganado, sino lo que logró, cómo llegó ahí y cómo y la leyenda que retira.
No, claro, eso es el, obviamente hemos hablado en el boxeo, lamentablemente hay 4 o 5 taquillas que todos los boxeadores aspiran por lo menos compartir un cuadrilátero, porque si logran la victoria contra esa taquilla, le hace la pelea, le hace su carrera, levanta la pelea, la carrera de ellos sumamente más, y ojalá que esto sea el caso para Jordani Jugás. Él tuvo que pasar por unas rachas muy 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 bajas después de sus dos derrotas. Había ido a los extremos del boxeo, o sea que no tenía la oportunidad de recuperar o llegar al momento que llegó contra Pacquiao, pero con mucho trabajo, con muchas aspiraciones, y siempre lo que ha admirado de Jordani Jugás es que siempre tenía la causa de Cuba en mente, la libertad de Cuba, y él apoya a sus compatriotas luchando diariamente contra la dictadura. Eso fue algo que siempre admiré por lo de Jordani Jugás antes de los recientes acontecimientos. Por fin el mundo se está dando cuenta, espero, ¿no? Esperemos que ahora sí está abriendo los ojos más el mundo. Pero, y entonces coincide con la oportunidad de que Errol Spence, el que iba originalmente a enfrentarse a Pacquiao, sufre una lesión. Y entonces, como Jordani Jugás también tenía esa noche una pelea pactada con un rival argentino, y ese rival también en la misma cartelera que iba a compartir con Pacquiao y Spence, el oponente de Jugás se lesiona. Entonces, ¿qué hace la promoción? La promoción, bueno, aquí tenemos a los dos figuras que quieren, han entrenado por 8 semanas, se han preparado para esta fecha y sus respectivos oponentes se han lesionado y no pueden pelear, y es como un bien, como una tormenta perfecta. Se le presenta la oportunidad a Jugás de enfrentarse a una leyenda como es Manny Pacquiao, y ya Manny Pacquiao no es el Pacquiao que nosotros conocimos muy bien en los últimos 20, 25 años, que ganó títulos en 8 diferentes categorías, del peso mosca hasta el peso mediano junior. Manny Pacquiao se convirtió en campeón mundial. Entonces, la oportunidad la aprovechó, ganó la pelea ampliamente, y ahora ya él era campeón, pero bueno, esto convalida más su título. Ahora lo que sí, ojalá que Jordani Jugás tenga la oportunidad de ser esa figura que puede llevar peleas importantes en lo que resta de su carrera, ¿no? Porque ya él no es un boxeador joven, él ha pasado por muchos momentos difíciles, y ahora ha llegado su momento importante, y ojalá que él pueda aprovechar de este momento tan, tan glorioso en su carrera.
Sando, pero lo interesante es que para el resto de su vida y para la inmortalidad, el hombre que retiró a Pacquiao
fue Yordenis Ugas.
Efectivamente, efectivamente. Y Pacquiao, cuando estamos hablando de los mejores boxeadores libra por libra de los últimos 50 años, él va a estar en ese, entre esos primeros 10. Y yo sé que no es el Pacquiao que subía a los cuadriláteros hace 15, 10 años, pero bueno, es una figura, es una persona, es un boxeador importante. No solo hace 2 años, en su última pelea, le quitó el invicto a un boxeador que mucho más joven que él, Keith Thurman, y le ganó bien. Y ahí demostró que Pacquiao todavía tenía mucho. Ya no era el Pacquiao de que fue campeón en la 112, 118, 122, el propio Welter ahora, que terminó su carrera como Welter, pero eso no se le puede quitar lo que logró Yordenis jugar esa noche.
Interesantemente, Yordenis jugaba el otro en Cuba, como dijo Alex, que irónicamente, cuando el día después por eso es nombrado jugador valioso de la Serie Mundial, pues lo que aparece en las noticias de Cuba es el team de hockey sobre césped. ¿Tú me entiendes?
Sí.
¿Tú te imaginas eso? O sea, al punto de... No voy a decir ignorancia, porque no lo hacen de ignorante, lo hacen de maldad. No exponer que este muchacho, un orgullo, pues haya ganado. No, vamos a hablar de... Y además, hablando un poco, tal vez había algo de... Si no hubiera habido eso, hubieran hablado de cualquier otra cosa, de Kimbumbia, hubieran hablado de...
Sí.
De las bolitas esas, de lo que sea. Pero, en fin, Santo, vamos a darle una... Vamos, ya que, señor, estamos hablando con Santo Pérez, cronista deportivo, y el hombre que cubre para la AP los Marlins de Miami, cubre a los Dolphins y cubre al Miami Heat. Santos, acaban de... Ya yo vi hoy los que ganaron el bate de plata, pero ahora acaba de salir lo que le llaman el mejor jugador defensivo de cada liga. Y bueno, pues Carlos Correa se lo lleva en la Liga Americana, mientras que en la Liga Nacional se lo lleva Nolan Arenado. Nolan Arenado, este es ya su quinto guante. Yo creo que muy, muy merecido. El de Correa se puede hablar, pero yo creo que también se lo merece. Pero en el caso de Arenado, no hay duda. ¿Qué tú me puedes decir al respecto?
Bueno, respecto al Correa, más todavía le incentivo para Correa buscar ese contrato que ahora le toca, porque es agente libre, y entonces convertirse, lograr este premio es más todavía... oportunidad para ganarlo el sueldo que le está buscando, ¿no? Va a estar muy interesante los equipos que vayan a la búsqueda de Carlos Correa. No lo han arenado, efectivamente, 9 guantes de oro seguidos ha ganado desde su primer año en Grandes Ligas, y sin duda yo creo que no lo han arenado ese mito de que, bueno, hizo todo en Colorado, pero bueno, demostró que en su primer año en San Luis los números fueron parecidos, por lo menos defensivamente siguieron igual. El promedio a lo mejor cayó un poco, pero todavía impulsa carrera, batea jonrones, y la transición que hizo de Colorado a San Luis le prueba que es un boxeador, un pelotero que está termina su carrera con a los 5 años entra en Cooperstown.
Santo, y más tú que eres seguidor del equipo de los Cardenales, esa no es una plaza fácil de jugar, porque si de verdad te quieren mucho, te demandan mucho. O sea, esto no es Colorado, que tú pierdes en Colorado y bueno, te vas para la casa y un año más. En San Luis no es así, no lo hacen con la locura que lo hacen en Nueva York o que lo pueden hacer en Chicago, pero al mismo tiempo es una fanaticada muy demandante. O sea que fue, yo creo que tiene que haber sido un cambio bastante, bastante, drástico para él.
No solo eso, también el fanático de San Luis es también reconocido por apreciar el deporte, no solamente seguir su equipo, que sí, efectivamente son muy, pero también ellos respetan la actuación de un oponente cuando hacen una jugada espectacular fuera de lo normal y la aplauden. Eso es lo que siempre yo he admirado del seguidor de San Luis. No es la presión que te ponen en Nueva York y a lo mejor en Chicago o en Filadelfia, pero sí existe una presión, y a veces pero no la han ganado. Lo interesante también este año de los Cardenales, además de su racha de 17 victorias seguidas, y también que despidieron a su manager Mike Schultz, pero en los premios ahora que fueron el primer equipo que tuvieron 5 guantes de oro, es una cosa impresionante. De 5 de las posiciones fueron jugadores de San Luis: Paul Goldschmidt, Tommy Edman, Arenado, y los dos jardineros, Tyler O'Neill y Harrison Bader. Que eso, para tener 5 jugadores de un equipo seleccionado como guante de oro, deja saber de la importancia que ellos le ponen a cuidar el terreno, ¿no?
Sí, no, eso, y la verdad que no lo han ganado. Hemos visto que es un hombre que todas las noches, o casi todas las noches, hace una jugada espectacular. Es como...
Pero bueno,
mañana es mejor todavía.
Lo de Correa va a estar interesante, porque ahora, imagínate, muchos equipos, los equipos ganadores básicamente tienen un shortstop, con la excepción de los Yankees. Bueno, los Yankees ya se sabe, se ha dicho que... Pero ahí está la incógnita. Correa se convirtió en un verdugo para la fanaticada yanquista, uh-huh, después del escándalo ese de lo que sucedió con los Astros. Estuvieran dispuestos los Yankees, y Pepe, tú que sigues los Yankees con una tremenda pasión, estuviera el público del neoyorquino dispuesto a perdonar a Correa y aceptarlo como un Yankee ahora que es agente libre.
Ese es un gran punto. Yo honestamente no creo, a pesar de que se ha mencionado de que Carlos Correa, los Yankees, pero yo creo que todo el mundo menciona a los Yankees porque los Yankees tienen dinero, pero yo no creo que los Yankees están tan interesados en Correa, porque estamos hablando de Correa, son 340 millones de pesos, y ya los Yankees tienen, creo que si no me equivoco, son dos sueldos de edad, más de 300 millones de pesos. Los Yankees buscarían, yo creo, algo un poquitico más, porque la falta de ellos va a ser en el picheo.
En el picheo, sí.
Y esta serie
particularmente mundial, los abridores especialmente, ¿no?
Sí. Y vimos que este año un equipo como... Lo que sí demostró Atlanta es que el picheo es el la llave a todo. Inclusive cuando no se pichea como se pichaba antiguamente, o sea, no normal. Pero bueno, eso... Y los Yankees están años luz detrás de eso.
Yo espero que esto de los abridores, esto de una entrada, dos entradas, sea una fase que pronto ya no sea lo práctico en el béisbol, porque es decepcionante como nosotros nos criamos siempre a ver al abridor trabajar un juego, sino un juego completo, bastantes entradas, llevar por lo menos el juego a la séptima, octava entrada, pero ahora ya eso de dos entradas, tres entradas y ya decir, no, terminaste 5, ya hiciste tu trabajo. Óigame, tienes que terminar el juego con 4, a veces con 6 o 7 relevistas para lanzar esos 4, esos últimos 12, 15 quedados.
Y eso que al final pusieron la ley de que tenían que lanzarle por lo menos a tres bateadores. Santo, antes de continuar, ¿qué esperas en esta fuera de temporada? ¿Tú crees que va a haber un paro laboral?
todo está indicando que va a haber un paro laboral. Y es lamentable porque el béisbol no le hace falta a otra nube negra un paro de trabajo, porque fíjate, acuérdate de lo que pasó en la última última huelga, que el público totalmente le cerró la puerta al béisbol por un tiempo. Lo que trajo de nuevo el béisbol fue los batazos de jonrón y las figuras como Maguire y Sosa, pero hay mucho dinero y todo va indicando, por lo que dicen los que siguen, los expertos, los que cubren esto día a día, que ahora una reunión entre los gerentes generales en California y parece que no, lo que se sentía era que parece que a lo mejor va a haber un tipo de paro. Espero que esto sea solamente algo que afecte a la época de febrero y marzo, luego de primavera, y se pueda resolver algo ante la temporada regular que comienza a fines de marzo.
Sí, porque creo que se está hablando aparentemente 17 puntos, y el único que están de acuerdo es que el bateador designado sea normal.
O sea, que sean las dos ligas. Yo soy un partidario de no tener el designado, porque sí, a mí me gusta la estrategia. Yo sé que a la gente le gusta el designado porque es otro, el lanzador en sí no tiene... se ha hablado, okay, si vas a tener el bateador designado, el bateador designado solamente se va a utilizar mientras el abridor está en el juego. Ya cuando el abridor lo saca en el juego, tienes que sacar al designado. Y eso a lo mejor le da el fuerza al equipo a utilizar al abridor más entrada. Y eso sería una movida muy interesante, porque si tú me dices ahora un Jordan Álvarez que fue un designado casi todo el año, y si cuando el abridor solamente puede pasar cuatro entradas y ahora tienes que quitar el bate ese de Jordan Álvarez, eso va a estar muy interesante. Sí, están de acuerdo. Yo me imagino que también uno de los puntos importantes aquí va a ser la cuestión de la nómina, si va a haber algún tipo de un tope en la nómina de los equipos, o si el impuesto que le ponen a los equipos cuando superan la nómina, si lo van a incrementar. Hay muchos puntos que lo que van a compartir los jugadores con los propietarios también, siempre es otra que ya hemos visto que en otras ligas los jugadores de cada dólar, creo que ellos ganan sobre la mitad de las ganancias, ¿no? Yo me imagino que todos estos son temas que van a ser factores a que puedan afectar en el lamentable paro laboral, ¿no?
No, yo creo también tanto que porque están mirando, quieren que el salario mínimo sea $1,000,000. Y no es que... Tú dices, bueno, muy caro, todos están ganando. No. Tú estás hablando que hoy en día todos los equipos te suben y te bajan, por lo menos en el año, a 15 jugadores. Porque la gente piche, pues...
el utilizo de lanzadores es... Yo seguí a los Marlins bastante este año porque trabajé bastante su juego. Y lo que había de Jacksonville a Miami era el Jacksonville es el equipo triple A de ellos, era una ruta constante. Si tú miras a todos los equipos de Grandes Ligas, el uso de lanzamiento de lanzadores, normalmente te llevan a 12 a 13 lanzadores cuando empieza la temporada, pero las bajas y subidas y las lesiones, hay equipos que utilizaron casi 50 lanzadores este año, chamo.
No, y Santo, el problema de eso es que cuando ese jugador llega a la Grandes Ligas, aunque sea por uno o dos días, ya inmediatamente tiene que pagar $1,000,000.
Sí, no, ya sé. El promedio de $1,000,000 a cuestión de dos o tres días, no le pagan $1,000,000.
No, no le pagan $1,000,000, pero sí.
El porcentaje del millón, basado en el tiempo que estuvo en el equipo, sí.
Tú estás hablando con un hombre que está en una doble A, gana $2,500 mensuales.
Sí.
Si tú lo subes y tú dices $1,000,000 entre 162, estás hablando que vienen siendo $10,000, ¿no?
Algo así. se gana, o sea, el salario de las ligas menores se lo gana en dos juegos en Grandes Ligas.
Exactamente. Entonces ahí, eso va a crear bastante problema. Santo, hoy no, porque nos vamos a ir dentro de dos o tres minutos, pero lo que sí me gustaría en un programa, que tú le expliques a aquellos oyentes que están en Cuba qué cosa es ser un ¿cómo se llama? Un coronista de fútbol o de baloncesto.
¿Cómo?
En Cuba hay muchos periodistas que cubren sus equipos y eso, pero para Cuba es algo interesante. Inclusive hay muchos oyentes que sí el fútbol americano,
sí,
porque tú no lo creas, sí el fútbol americano, y que tú le expliques lo que es la preparación para un fútbol americano. O sea, ya estás hablando de 5 peloteros, 10 peloteros, o sea, de 18 peloteros, y después estás hablando que aquí son 30 jugadores jugando constantemente.
Sí, no,
todas esas cosas.
Sí, ¿cómo no?
O sea, para que tú hables, y sinceramente, señores, estamos hablando con Santos Pérez, una gloria nuestra, un muchacho que se crió aquí en Miami y que ha triunfado en el periodismo, y ha triunfado en el periodismo a niveles nacionales. Cuando ustedes veían a Armando Salguero, y después más tarde, desgraciadamente fallecido Gómez, en la televisión, cuando cubrían los juegos esos de pelota, bueno, Santos viene de ese grupo.
Y no podemos olvidarnos el que yo considero el que nos abrió la puerta a todos nosotros, que fue Leo Suárez, que lamentablemente también lo perdimos ya hace 26 años, y eso es un golpe que todavía se siente. Ese fue el muchacho que nos abrió la puerta a todos nosotros en lo que es la prensa habla inglesa aquí en Miami, porque fue el que le dieron la oportunidad primero, y empezó a recomendar a todos nosotros después para entrar en esta profesión.
Y ustedes son los que... Santo, un millón de gracias por haber estado con nosotros. No va a ser la última vez, te estaremos llamando para que nos diga. Por cierto, inclusive no pudimos hablar de los himnos, no pudimos hablar de los... Nada, un millón de gracias, y bueno, que tenga buenas noches.
Gracias, Pepe, y de nuevo, gracias por invitarme.
Gracias. Señores, estamos llegando al fin. Espero le haya gustado, y me gustaría que me comentaran sobre la entrevista con Santos Pérez. Santos Pérez, un muchacho cubano y bien joven, y bueno, se convirtió en periodista bien respetado, no solamente en la ciudad de Miami, pero en el ámbito nacional de boxeo. En nombre de Berta Arrabal, en nombre de Tom Madariaga, mi nombre es Pepe Campos, y digo que está el lunes a la misma hora. Y con esta se acabó lo que se daba.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.